Efectivamente, trajo este hombre y en medio de una gran cantidad de feligreses vino y me ordenó como apóstol en el año 2000. Posterior a eso, tuve una cita años después con la embajada norteamericana y a través de la embajada norteamericana supe que yo era la primera apóstol, que no había otros apóstoles, porque esto uno no va por la isla revisando quién es o no es.
Claro, claro.
Y después lo supe y lo veo como algo normal que trajo un rompimiento a la mentalidad de que las mujeres no podíamos ser apóstoles. Y ya después he visto otras mujeres también valiosas, que como es lógico, también son apóstoles en la isla. Pero ese hecho me marcó, ¿no?, un poco. Y yo gozaba porque cuando iba a las reuniones, hubo un día que una esposa de un apóstol dijo, es que a la única que ustedes tratan como apóstol es al apóstol Cristina. Y me llamó así la atención. Es como si me trataran como hombre, ¿no? Digo, no, no, para nada, yo soy bien femenina en todo esto. Y muy feliz de ser mujer, como el Señor me concibió.
Claro.
Pero realmente el machismo cultural afecta a veces hasta la iglesia y es algo que un poco que la gente se queda así. Acá tuve yo de visita una uruguaya y cuando supo que era apóstol, no, pero ¿cómo que apóstol? Espera, ¿qué cosa es eso? Y allá normalmente son las esposas del pastor. Y entonces hizo hasta una reseña de todo esto periodística. Y además, entonces te das cuenta que a pesar de que la función no habla de un sexo determinado, sino de una función específicamente, el machismo cultural se mete en medio de esto y rompe la perspectiva de Dios. Pero como Dios es Dios y nadie le puede romper la perspectiva, Dios establece. Y contra viento y marea, por todo esto que te cuento, hemos logrado ocupar con dignidad este lugar y lo hemos hecho un poco también defendiendo justamente que no haya discriminación de la mujer aún en esta esfera.
Interesante que usted toque este punto porque muchas de nuestras entrevistadas apuntan precisamente a esto, sobre todo más en la sociedad cubana, ¿no? Hay quien dice ese machismo cultural, como usted menciona, pero es bueno que usted también lo toque desde este punto, porque desde allí también se siente, y usted evidentemente, además de haber sido una pionera en ser apóstol, pues además ha tenido que enfrentar todos esos desafíos durante más de 20 años y tendrá algunas historias que contarnos, porque inevitablemente siempre va a haber algo.
Historias que contar serían muchas, pero no es importante lo que uno experimenta, sino lo que uno alcanza.
Claro.
Es lo más importante, y lograr establecer que ya puedan reconocer a la mujer como apóstol a nivel de instituciones, aún a nivel de contrario, fíjate. Porque por todas estas razones, todo lo nuevo siempre tiene una resistencia y todo lo nuevo siempre tiene una oposición. En la medida que nos plantemos en eso nuevo, es que podemos defender, establecer, alcanzar y lograr que se reconozca eso nuevo. Y constituyó un reto de vida, pero aun cuando a veces fui llamada por la seguridad, por todo el trabajo, el desempeño que hacemos,
claro.
Porque el problema está en que no es un problema que te digan apóstol, es que hagas la función de apóstol. Y el apóstol trae un rompimiento. Y cuando hablamos de traer un rompimiento a algo, es algo que está establecido ya como una fortaleza que no se va a dejar quitar y tú tienes que darle la mandaria. Martillos me soy y armas de guerra, dice el Padre en su palabra, y como toda guerra siempre es un gran desafío. Entonces, establecernos así y hace que aun cuando nos llaman ellos a contar, nos llaman como apóstoles. Apóstol, usted no sé qué, apóstol, usted no sé cuánto. Yo digo, a veces los de afuera ven más que los de adentro, pero bueno.
Sí. Suele pasar.
Es increíble.
Suele pasar. Bueno, yo quiero preguntarle porque, ¿cómo usted, como apóstol, como mujer, después de tantos años, estamos hablando de más de 20 años, ¿cómo se define usted?
Ay, chica, yo me defino como una hija de Dios. Yo pienso que la máxima en nosotros es no perder la humildad y la sencillez. Porque todo lo somos gracias a Él, no es por nosotros mismos. Entonces, desde el agradecimiento de Dios que ha confiado en nosotros cierta responsabilidad, que nos ha nutrido entonces de la sabiduría de Él para poder hacerlo, de todo. Dios escribe en un plano bien claro que cuando lo empezamos a leer podemos caminar. La capacidad de poder caminar en la agenda divina y no en mi deseo y ni en lo que yo quiero. La capacidad de aprender a morir en Él para hacer su voluntad es lo que ha permitido que hayamos alcanzado nosotros metas. Es decir, Él ha ido enderezando en nuestra vida todo lo torcido y nos ha abierto puertas. Entonces, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho, se lo debemos a Dios. Realmente, todas mis incapacidades Él las ha suplido. Es como dice su palabra. Su poder te perfecciona mi debilidad. Y mira que tenía áreas débiles.
Todos tenemos, inevitablemente, ¿no?
Sí, claro, pero en él, ahí está la confianza tiene que estar no en tu potencial, y yo no niego que la gente tiene un potencial, porque aún fue creado por Dios con ese potencial, pero no es fundamentado en el potencial que tengo, sino en la posibilidad maravillosa de haber tenido un Dios extremadamente maravilloso, padrazo, sabio, por él y para él. Cuando nosotros vivimos para él y ya te digo, por él y a través de él hacemos cosas, entonces podemos caminar confiados.
Quiero hacerle
Eso
una.
es lo que veo.
Ahora le quiero hacer una pregunta, precisamente tomando lo que usted ha dicho, ¿no? De caminar con Dios, de caminar confiados. Dentro de Cuba, la situación de los religiosos es muy difícil. La situación de los apóstoles está siendo muy difícil. Apóstol, tenemos un apóstol en estos momentos encarcelado por las protestas del 11 de julio. Muchos fieles de diferentes religiones. Evidentemente han realizado denuncias por la persecución religiosa, por la persecución por parte del gobierno de Cuba hacia ellos, hay quienes se quejan incluso de que les quieren impedir que profesen su fe. Hace muchos años, quienes también tenemos familiares que fundamentalmente estaban dentro de la Iglesia Católica, las iglesias se cerraron, tuvieron que salir de la isla, hay quien también tiene familiares en los cuales fueron fusilados, pero en estos momentos, en pleno siglo XXI, desde su punto de vista, ¿hay libertad religiosa en Cuba?
Para nada. Y es triste decirlo. Tú lo has dicho de una manera extraordinaria. Todo eso que tú dices es lo que acontece en nuestra isla. Todo eso que tú dices es lo que hemos vivido. De hecho, estamos acá justamente por eso. Nuestra intención no fue estar acá en esta temporada, independientemente de que estamos resolviendo también un problema de salud,
Claro.
pero hemos sido amenazados si volvemos a la isla. ¿Entiendes? Entonces, ubícate que estamos viviendo, la persecución no es de ahora. Primero, la persecución es bíblica. Eso va a pasar. Pero en el caso específicamente de Cuba, la persecución no es de ahora. Cuba ha tenido cierta tolerancia a las iglesias que ya estaban establecidas antes del triunfo de la revolución. Tú sabes que en Cuba existe una moratoria de la ley que no permite legalizar iglesias, pero la iglesia es alguien que crece en el proceso natural de su propia esencia. ¿Entiendes? Porque la fe no es algo de hombre, es algo divino, sobrenatural, y nadie puede parar lo que Dios hace. Pero ese existir dentro del limbo de ilegalidad es algo que no es cómodo, pero no solo de ilegalidad, sino de persecución, y no solo de persecución, sino de abuso, atrocidades, injusticia. El querer esconder a través de un dicho político lo que realmente ocurre en la isla, de lo cual nosotros fuimos objeto, por ejemplo, nosotros estuvimos realizando un, estamos realizando en medio de, estamos en medio de un proyecto que se llama De Mujer a Mujer.
Sí.
Y cuando estuvimos buscando las bases para asentar este proyecto sobre qué área caminar, detectamos que un área que era necesario descubrir, analizar y ver cómo estaba era la violencia.
Sí.
Esto te estoy diciendo fue en el 2016, 2016, 2016, 2017, que fue cuando comenzamos a establecer esto. Lo primero que nos dimos cuenta es que nosotros desconocíamos nuestros derechos. Lo segundo que nos dimos cuenta es que cuando fuimos a tocar la temática de violencia y fuimos a internet, porque ya ahora hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos a disposición, sí, nos dimos cuenta que todos los países tenían violencia, excepto Cuba. Cuba era el paraíso terrenal, sin violencia, violencia cero. Todo estaba tan bien, que me dije, bueno, pero ¿cómo no es posible? Si yo conozco de feminicidios en la isla, si yo conozco por mi propio oficio sacerdotal de serios problemas de violencia domésticas en la familia, si estoy viendo que a las damas de golpe, de blanco, la tienen con golpe todos los domingos, si estoy viendo que detienen a mujeres activistas por derechos humanos, ¿cómo me van a estar diciendo que no hay violencia? Y en este tema nos metimos, y en este tema nos capacitamos, y cuando estuvimos estudiando todo este proceso de la violencia, y empezamos a buscar, empezaron a venir los problemas sobre nuestra vida. Empezaron primero desbaratando el grupo el equipo base, es decir, yo me puedo conformar de un equipo base interdenominacional a lo largo de toda la isla, y tuve que ir sustituyendo porque eran visitadas, amenazadas, y diciendo que nosotros lo que estábamos haciendo era contrarrevolución.
Sí.
Y en vez de estar analizando un problema puntual que tiene nuestra sociedad, y no para analizarlo, sino para resolver, ver cómo podíamos como iglesia resolver.
Claro.
Y eso nos costó que nos bajaran del avión 5 veces, que nos pusieran como contrarrevolucionarias y no sé qué. Nos dieron más títulos de los que tenemos. Inmerecidamente. Que si éramos opositoras, que si éramos no sé qué, me hiciéramos no sé cuánto, porque hay algo que es importante en la cosmovisión que yo nazco con una cosmovisión de gobierno, es decir, nosotros sí entendemos que la iglesia hace política, entendiendo política como un término que tiene que ver con la civilización de los pueblos, que tiene que ver con la justicia de los pueblos, la dignidad de los pueblos, y no con partidismos ni ideologías. Desde esa sana política, la iglesia tiene que ser una voz profética que confronta a los poderes cuando están errados, que participa activamente en todo el ámbito social resolviendo problemas. La iglesia debe ser ese laboratorio social donde desde la espiritualidad empieza a resolver asuntos y desde la manifestación también interviene resolviendo asuntos, porque Jesús no solamente decía, sino que hacía.
Claro.
Y a partir de allí vemos también la cosmovisión de la iglesia. ¿Y quién mejor que la mujer? Esta que ha demostrado ser idónea, y la idoneidad está hablando de que está completa y que ve un poquito más allá a veces de lo que otros pueden ver, y esto no significa que está por encima, sino que tiene la capacidad de edificar una casa poniéndose de acuerdo con el hombre. Pero cuando ella sana una familia, cuando la familia sana una ciudad, cuando la ciudad sana una región, y cuando la región sana una nación. Entonces, entendiendo esta capacidad que tiene la mujer, nos dimos a la tarea primero de verla, de enseñarle y capacitarle de sus derechos, de ver y entender y ver cómo se había naturalizado la violencia, por lo tanto invisibilizado, y un poco que la gente había aprendido a convivir con la violencia como algo natural. Pero al descubrir con ellas todo esto, nos dimos cuenta, y también la estadística reflejó, que Cuba, de cero, que tenía el internet, tuvo que llegar a reconocer que tenía un 84.1 de violencia.
Increíble.
Entonces, eso destapó, cuando destapas verdades, tienes que afrontar las consecuencias.
Desgraciadamente, la isla es así, sí.
¿Para qué te voy? Y yo me imagino, fíjate, porque no es una muestra total. Si en una muestra parcial da esto, te imaginas en una muestra total, cuando incluso estamos viendo el nivel de feminicidio que está llevando la nación, está pasando, porque es que somos poquitos, somos una isla pequeña.
Exacto.
Pero los índices están creciendo. Cuando analizamos a nivel de las tres regiones, donde tenemos estos como, digamos, quizás observatorios, estamos viendo que hay violencias de todo tipo y que van creciendo, y la crisis las aumenta. cuando llegó el coronavirus, eso explotó.
Exactamente.
Porque el coronavirus, la dinámica de la vida, estando la gente en el trabajo, hacía que convivieran poco. Pero el coronavirus nos llevó a sentarnos y a vernos realmente cómo éramos en casa. Y entonces allí nacieron grandes conflictos, ¿verdad? Y allí la gente empezó a confrontar realidades que ni se imaginaba que las tenían por la dinámica que tenía de ir para trabajo, correr, no sé qué.
Claro.
El tanto problema, resuelvo esto, esto, otro. Pero ya el convivir trajo una realidad. Y para esto nosotros establecimos un mecanismo, que fueron las casas escucha. Y las casas escucha, no importando tu fe, tu credo y demás, sino entendiendo que como mujer tienes todo el derecho a ser escuchada.
Sí.
Y escuchada por sacerdotes, gente que va a guardar, que no va a estar diciendo tu problema ni propagándolo a los cuatro vientos, descubrimos que realmente teníamos más problemas de los que conocíamos. Y que podíamos ser una herramienta de solución a estos problemas, ya no diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, sino escuchándolas y acompañándolas en sus procesos de poder tomar decisiones a fin de erradicar ese flagelo.
Por supuesto.
esto que lo que hace es sanar una sociedad, se convirtió en un gran problema de persecución, de acoso, de cuestionamientos, de todo. Pero bueno, cuando usted sabe que lo que hace está correcto y es para bien común, usted asume el riesgo. Y no solo yo, sino el equipo base. El resultado de nuestro trabajo nunca ha sido un resultado individual. Soy una mujer que entiende que el equipo es indispensable para lograr algo. Y que el equipo que me tocó a mí, te digo, pasó las pruebas de todo esto, de todos estos desafíos, y hoy se mantiene. Y si hemos alcanzado algo, es por el equipo a nivel de la nación. Y ya no solo hemos sido reconocidos a nivel de la nación, sino que internacionalmente hemos estado acá en diferentes eventos. Y aunque parezca mentira, ya se conocía del trabajo de Mujer a Mujer Cuba. Y esto nos, de forma tal que estuvimos recientemente en un evento de líderes internacionales de diferentes naciones y pudimos arrasar con premios, con reconocimientos, que no esperábamos. No esperábamos porque uno tiene el límite de la isla, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Pero realmente ha trascendido todo este trabajo a nivel internacional y realmente ha sido muy bonito. Pero muy bonito y yo lo decía, no es el trabajo, no es mi trabajo, es el trabajo de un equipo mancomunado, puesto de acuerdo, que hemos logrado ser familia a pesar de pertenecer a diferentes denominaciones y como visiones de fe, pero hemos logrado una unidad en un equipo que nos queremos hoy y en el plano personal somos un equipazo de familia donde nos contamos las unas con las otras y no importa dónde estemos. Seguimos unidas en el espíritu y seguimos trabajando por Cuba y para Cuba, donde quiera que estemos.
Excelente.
Y en especial por esa mujer cubana que increíblemente nadie sabe los desafíos que tiene desde que se levanta, porque así realmente el peso de la mujer cubana y en especial incluso la mujer soltera que está asumiendo toda la responsabilidad de una casa en un sistema tan, tan brutal desde el punto de vista de los suplementos que tienen para el diario vivir, es increíble lo que la mujer puede hacer. La mujer se levanta en fe, creyendo, y hace de la cocina maravilla, y hace de el vestir, el calzar, maravillas también, y realmente es tremendo lo que ha vivido, por eso estamos creyendo que también para la mujer se tiene que venir un nuevo tiempo.
Yo creo que sí, y sobre todo a pesar de todas las dificultades, en muchas ocasiones nos llama muchísimo la atención cómo mujeres que están pasando, como decimos los cubanos, mucho trabajo, son capaces de tener una sonrisa, y eso eso no tiene precio, ¿verdad?
Sí, yo siempre lo digo, el gozo y mi paz no son negociables.
Así es.
Tengo un eslogan de mi padre que me decía, mi padre espiritual, murió hace poco, pero él nos enseñó un eslogan que se quedó en nuestro espíritu y se impregnó en nuestra carne. No se deje afectar por nada. Y si a eso le sumas el elemento de la fe, cuando uno vive por fe, uno no vive en la realidad, sino que uno vive en una verdad que sobrepasa esa realidad. Y esa verdad te hace ver que es certeza de lo que espero. si yo no me planto en el problema que tengo, el problema es circunstancial, es transitorio, no tiene eternidad, nació debajo del cielo y por lo tanto se va a eliminar. Y lo único que convierto el problema en un proceso que me va a llevar a otra dimensión. Y desde esa perspectiva nosotros manejamos la vida, porque si no es imposible en Cuba. Nos hubiéramos deprimido todas, nos hubiéramos echado a morir todas, pero nosotros no somos de las que se echan a morir, sino que tienen esa sonrisa amplia porque tienen una fe en un futuro mejor para la nación y vamos a estar haciendo cosas por eso.
Claro que sí. Usted ha resumido perfectamente todo lo que llevamos años trabajando en este programa, esos desafíos que enfrentamos nosotros también, y sobre todo intentamos hacer lo mismo, es educar a la mujer cubana para que sea capaz de identificar sobre qué está viviendo, en el caso de la violencia, y por supuesto darle una voz. Apóstol Cristina María Rodríguez, le quiero agradecer estos valiosos minutos que nos ha dedicado aquí abriendo espacios a Radio Martí. Usted ha enviado, creo que acaba de enviar un mensaje maravilloso para las mujeres cubanas, no ser guerreras y además tener esa fe y que con la fe todo se consigue. Gracias de verdad por estos minutos y ojalá volvamos a contar con usted aquí con nosotros.
Claro que sí, yo te voy a dar un pequeño regalo que tengo para ti, y es que en la isla, antes de irnos, antes de que empezara la COVID, nosotros logramos filmar el tema de la mujer con Chris Marron. Y este tema que está, fíjate, en un género urbano, en un género urbano, pero filmado incluso en la isla y grabado y masterizado ya fuera de la isla con una calidad extraordinaria, yo te lo quiero enviar.
Claro que sí.
Para que quizás en la presentación del programa pudieras ponerlo.
Claro que
que
sí.
Habla acerca de la mujer, esa que nunca se rinde, la que al mal tiempo resiste, y está cantado en español y en inglés. Pero te lo voy a enviar para que lo tengas allí y para que ayude también en las presentaciones. Te va a encantar, te va a gustar muchísimo.
Excelente.
Es algo
regalo.
Tremendo.
Excelente regalo. Muchísimas gracias. Y así nos despedimos en este espacio, este equipo integrado por Alejandro Zayas Pazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Oye, así.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una